ver con.
Todo que ver con.
Todo que ver con.
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a el cuarto episodio de la quinta temporada de Todo que ver. Como siempre, me da muchísimo gusto recibir en su estudio Adrián Murra. ¿Cómo estás?
Bien, muy contento, muy emocionado por el tema de hoy.
¿Listo para
listo.
Hablar de este tema?
Pues más o menos.
El tema más importante del 2024, sí. Te voy a decir de una vez. También está con nosotros, como siempre, Yamile Chaul. ¿Cómo estás?
Muy bien, Jueves Santo. Sí. Jueves Santo, no deberíamos de haber trabajado, pero aquí estamos.
Aquí los tengo trabajando sin pagar nada.
Dándolo
doble.
Todo. Ni triple. Hablando de este gran tema. Tenemos que no nada más es aquí en Coahuila, es en todo el país.
En todo el país. Y con eso, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Memo Anaya, que es un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, ha sido diputado local y federal, presidente municipal de Torreón, Coahuila, senador de la República y candidato a gobernador por el mismo estado y diputado, y además diputado federal plurinominal. Además, él va de candidato a diputado federal por el Distrito 5 de Torreón, representando a la Alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRI, PRD. Bienvenido, Memo Anaya.
Gracias, Fer, Adrián, Yamilé, muchas gracias por esta invitación y muy contento ya después de que me diste a conocer. Pues sí, efectivamente, me he dedicado un buen tiempo a la política. Te faltó un poco de aire. Sí, me he dedicado un buen tiempo a la política y gracias a Dios con una experiencia. Por eso es que hoy soy candidato a la diputación por el quinto distrito aquí en Torreón.
Y justo vamos a estar hablando de todo que ver con la política. Pero siempre en este podcast y ahora que estamos en la radio, nos encanta hacer dos preguntas al aire. Así que vámonos con la primera. ¿Te acordarás de tu primer crush de la cultura popular? Y cuando decimos crush, es algo como, a mí me gustó mucho este libro, me gustó mucho esta película. Si la primera que digas, este tipo de música fue mi favorito y porque mi papá, mi mamá me lo ponía. Si tu primer encuentro.
Me gustó de chiquito. Fíjate, ahorita que venía para acá, venía oyendo a los Bee Gees, por ejemplo, que no son de mi época, pero son de la época de mis hermanos, finales de los 60, 70.
Sí, pues todos los 70.
Y son de mis hermanos, pero te voy a platicar por qué lo escuchaba yo a los Bee Gees o a los Beatles. Porque yo soy el menor de 10 hermanos.
Wow.
Y entonces, pues oía música. Yo soy ochentero, pero ahorita venía oyendo a los Bee Gees, pero por mis hermanos. Y me gusta mucho la época, ese tipo de música también me gusta mucho.
La disco.
Sí. Sobre todo los Bee Gees y Beatles.
Y está de regreso un poco, ¿no? Como el disco tuvo, siempre tiene como, quiero regresar y no regreso.
Pues porque creo que fue como un tipo de música que realmente sí marcó, y, o sea, historia dentro de la música, valga la redundancia. Y creo que todavía mucha gente utiliza este tipo como de beats para sus canciones.
E incluso fue un movimiento político, ¿eh? O sea, tenía que ver esta fuerza grupo.
Pues como que desde los 60, ¿no? Que venía como la rebelión y todo esto. Y pues ya como que en los 70, como que en los 60, la psicodelia y un poco la rebelión ahí, como que también el tema político en las canciones. Y pues ya en los 70, pues ya como que ya había todavía muchísimo más liberación.
Sí, la otra vez vi una película de la historia de los Bee Gees, precisamente de los hermanos, que eran cuatro hermanos. Uno no estaba, luego se juntó y luego se murió muy rápido, ¿no? Y lo que dices tenía que ver con algo que está hoy muy, muy sensible, que es el racismo.
Sí.
Porque ellos tocaron en alguna ocasión como sonido disco, ¿no? Y lo bailaban los negros. Y entonces hubo una contra los Bee Gees porque promovían el baile que bailaban los negros y se juntaban estadios a quemar los discos, a romper los discos de los Bee Gees y dejaron de tocar, ya no se podían presentar y entonces solo escribían.
La protesta era en contra no de que se apropiaran de la música de la raza negra, sino porque promovían esa música.
Ajá, porque decían, la música disco la bailan los negros, es de los negros, sí. Entonces contra, sí, protestaron durísimo y llenaban estadios contra eso.
Muchos exponentes de la música del disco, pues a mi pareja más de corte.
Empezó así. Como casi todos los géneros, ¿no? Así es, pero durísimo. Se llenaban estadios y vamos a quemar los discos de los Bee Gees porque promueven esto y así. Y dicen ellos que ya no podían salir a las calles porque los agredían. Entonces dejaron de presentarse y solo se dedicaron a escribir un mundo de canciones que ya no, después las cantaban ellos, pero no las cantaron porque pues, ya tenían temor a presentarse.
Pues inclusive fíjate, creo que, ¿cómo se llama el grupo este de Disco Inferno? O sea, que cantan esa canción, no recuerdo bien.
No me acuerdo tampoco.
Bueno, ellos creo que, o algún grupo de ellos que eran puros negritos, obviamente.
De Trump.
De Trump, ajá. Cantaban una canción de los Beatles, o digo, de los Bee Gees, antes de que la cantaran los Bee Gees y ya después la cantaron.
Yo creo que fue en esa época. Ajá, ok, sí. Yo creo que fue esa, ajá, que la escribieron. O sea, que
cuando ellos solamente escribían.
Así es, fíjate, bueno.
Vamos con la segunda pregunta. Siempre la hacemos. ¿Eh? Ya se acabó el episodio.
Gracias, gracias. Con los Bee Gees.
Sí. Gracias por la invitación.
No, pues no, la música.
¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop? ¿Alguna serie que digas? Betty la Fea no cuenta, no te creas, uh-huh. Sí cuenta. Música, algún libro, algún... Fíjate, hay gente que... Hay personas que han venido a decir, a mí me gusta ver esos videos de tronar espinillas. Pero me da pena.
Es un placer culposo.
Muy culposo. O ya te doy una pista, si es Arjona, está bien.
No te vamos a juzgar.
Oye, no sé, ¿cuál película pudiera ser?
Una novela turca, están de coreana.
Pero todas las he visto y sí me han gustado, fíjate. Soy como que muy amplio. Soy muy amplio y muy tolerante. Entonces,
bueno, pero también hay Televisa, así en la época de los 90s, 80s, unas novelas buenas.
Quinceañera, una de esas.
¿No? A ustedes no les tocó esa, ¿no?
Era
Talía. Talía, de la Noriega.
Claro. Claro.
A mí sí me tocó.
Yo fui la premier. Yo hice el casting.
Vamos a quedarnos con esa respuesta. Quinceañera va a ser el placer culposo.
Pues que decía dos mujeres de un camino o algo así.
Esa.
Y ya regresamos. Estamos hablando de todo que ver con la política. Así que, ¿qué les parece si con eso damos inicio a todo que ver con la política? Estamos a menos de 3 meses de uno de los eventos más significativos para México, el proceso electoral 2023-2024, que se perfila como el más grande en la historia de nuestro país. Este proceso no es simplemente un acontecimiento político, es una oportunidad única para que cada uno de nosotros como ciudadanos ejerzamos nuestro derecho y deber cívico de participar en la construcción del futuro de nuestra nación. Fíjate, hace poquito, bueno, ahorita estábamos hablando de los datos de los jóvenes, ya que si decimos, es tu deber cívico, no, tienes que salir a votar, punto. Pero no es tu deber cívico, pero tienes que salir a votar. Pero perdón, me quise ir. Se llevarán a cabo elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas, lo que se va a convertir en un momento crucial para definir el rumbo de México en los próximos años. Hoy en este episodio especial vamos a explorar el significado profundo de la política más allá de los discursos y las campañas publicitarias. Nos vamos a sumergir en la importancia de estar informados sobre las propuestas de cada candidato, entender sus visiones y evaluar cómo van a impactar nuestras vidas. Así que Memo Anaya, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos, vente, vamos a hablar de la política?
Bueno, mira, primero, muy bien, porque fíjate que como todos, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención siempre que dicen, es que los ciudadanos y los políticos, como si fuese una especie,
la distinción, ajá,
como una especie de raza diferente, ¿no? Si no,
¿has visto un político en vivo?
Sí, sí.
O sea, del espejo.
Antes de ser político, ¿qué eras? Niño, ajá, ¿no? Pues la verdad es que todos dicen, no, es que nosotros somos ciudadanos y los políticos. Pues la verdad es que todos somos ciudadanos y de repente cada uno empieza como a involucrarse más en la política, porque hay gente que hace política y no se da cuenta que está haciendo política inconscientemente a lo mejor. Okay. Y hay países o hay estados dentro de nosotros en México que están más politizados. ¿Qué quiere decir esto? Que de un tema, pues discutes, debates, cualquier cosa. Uh-huh. Y yo empecé en la política desde muy pequeño, en Acción Nacional, al terminar prepa, iniciando carrera, estudié Derecho en la Ibero, y ahí empecé cuidando casilla, mm, y luego siendo, eres cuidador de casilla, representante de casilla, y luego Un escalón más arriba es general, es decir, tienes a tu mando varias casillas, varias casillas, varios sectores. Okay. Y entonces fui general y luego estuve en al frente de un comité electoral, que es la responsabilidad para que todo lo que tiene que ver con representantes de casilla, generales, que los votos se cuiden bien, que haya representante, un rollo. Y luego fui, pues, representante del Partido Acción Nacional ante los órganos electorales. Y luego fui asesor de diputados en el Congreso local. Todo esto mientras estudiaba y luego después me gradué y luego ejercí como abogado. Hoy me dedico a la abogacía, soy notario y litigo y a eso me dedico. Pero después de eso que les platico, fui diputado local. La primera vez que me lancé como diputado local, le dije a mis papás, oye, pues me voy a lanzar como diputado local. ¿Y qué?
¿Qué edad tenías? ¿Cómo?
Tenía 26 o 27 años.
O sea, tenías ya como 8 años en la política. ¿Tú no?
Pero así esporádicamente. Pues, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir,
involucrado. Casilla,
y luego ya, se acababan las elecciones y ya. Y luego era general, se acababan las elecciones y tal.
Sí, pero como ya
después de 3 años
ya militabas en el partido.
Pero ya militaba en el partido. Sí. Y entonces, pero pues nada más así esporádicamente hasta que me dicen un día, pues, ¿qué te parece? Como era asesor de algunos diputados, porque casualmente eran médicos y pues, los diputados hacen leyes y pues, ellos tenían el lado humanista de los médicos, pero no el término de hacer las leyes. Entonces yo los ayudaba a concretar las leyes, a estudiarlas y pues enseñarles un poco el proceso legislativo a los médicos que eran diputados. Eran 5 diputados y eran 4 médicos. Entonces, ahí empecé ya la siguiente. Me dijeron, ¿por qué es mejor? Ya lánzate de diputado, ya más o menos empiezas, ya sabes de lo que se trata la diputación. Tenía 26, 27 años y me lancé. Y por primera vez ganamos ese distrito en Torreón. Okay. En el 96. Tenía 26, 27 años. Y después de ser diputado local, fui diputado federal. Después alcalde de Torreón, a los 33 años, he sido el alcalde más joven de la ciudad de Torreón.
Imagínate en la ciudad.
Y proyecté, sí, claro, entonces tenía un equipo muy joven y como Torreón estaba todavía, no tenía 100 años, apenas iba a cumplir 100 años Torreón.
Pues ¿hace cuánto fue?
Hace en el 2003, 2004 y 2005.
En el 2005 fue cuando Torreón cumplió.
En el 2006, yo creo, porque yo preparé el centenario. Hice un consejo con empresarios, con gente de la sociedad civil, pero proyecté una ciudad como era, una ciudad joven, entonces con un equipo joven, y dije: pues a Torreón hay que darle un dinamismo más de lo que tiene, porque es una ciudad joven. Entonces, pues proyectamos urbanísticamente, aunque yo soy abogado, pero pues me asesoré de los arquitectos y de los urbanistas para proyectar a Torreón como una ciudad joven. Entonces hicimos la ampliación del Boulevard Independencia, Diagonal de Reforma o el Bosque Venustiano Carranza, o compramos lo que es el antes era el Banco de México en el centro.
Es que ahora son oficinas.
Hoy son oficinas para darle pues vida al centro, o el Teatro Nazas, que lo hicimos junto con el patronato, el gobierno del estado, o el Museo Arocena, y descubrimos el
Canal de la Perla. Canal
de la Perla, no sé si lo conozcan.
Sí, claro, hay una leyenda. El Canal de la Perla, ¿no?
De los tesoros.
Sí, no puedo. Sí.
¿De los qué?
De los tesoros, que cuando empezaron a excavar, de que iba todo muy bien, la obra estaba abierta, y que llegó un momento en el que cerraron, y decían, no, es que se encontraron. Y yo ahí, pues mis abuelos tienen una casa por la Allende, y yo, papá, hay que
buscar. El sótano. Vamos a darle la madre al sótano.
Escárvale, quién sabe qué nos va a salir.
Oye, pues fíjate, el Canal de la Perla, déjate digo cómo lo descubrimos.
Okay.
Estaba.
O sea, qué padre que lo descubrieron.
Ajá, lo descubrimos, y entonces se estaba remodelando el Museo de Arocena, lo que antes era el Casino de la Laguna. Uh-huh. Entonces era una inversión de Eneco Vera Austerigoita, que compró el casino, el gobierno del estado y el gobierno municipal. Entre los tres estábamos haciendo esa remodelación del casino al Museo Arocena. Y a unas cuadras estaba una zapatería y estaban remodelando esa zapatería. Ajá. Y un camión se hundió, de la nada se hunde, y entonces pues llegó las autoridades del municipio, los inspectores, a ver qué había pasado, porque se hundió. Uh-huh. Y entonces, pues que hay una bóveda y no sé qué. Entonces, le pedimos a Peñoles que nos prestara unos tractorcitos pequeños, uh-huh, Bobcat creo que se llaman, okay, chiquititos. Entonces, empezaron a escarbar y descubrimos una bóveda enorme, o sea, que era el canal de la Perla. Y entonces, más metros, y había muchas leyendas, porque en la época de la Revolución...
Sí, se decía que ahí escondían los
había
tesoros.
Una comunidad muy importante de China, que era la que dominaba el comercio principalmente. Acuérdense que Torreón se funda por 7 etnias: chinos, franceses, holandeses, árabes, la comunidad libanesa, españoles, y franceses ya dije, e ingleses. Principalmente, ¿no? Esas 7 etnias fundan Torreón y los chinos dominaban el comercio. Y entonces cuando llega Villa, dicen que les dicen a los chinos, eso también otra leyenda en la Revolución, dicen vamos a tomar Torreón y vienen por la lana de los chinos. Entonces dicen que los federales le dan armas a los chinos para que defiendan contra los federales, pero contra los villistas, perdón. Entonces, pues ya toman Torreón, agarran a los chinos y si hay una matanza brutal, eso ya no es una leyenda. Lo suben, había un banco chino. Al lado del casino de la laguna era el banco chino. Era muy importante Torreón. En esa época había el Banco de México, el Banco Chino, había un Banco de Londres. Era súper importante por la época del algodón. Pero entonces suben a los chinos
y los avientan
y matan a muchísimos. Hay una matanza de chinos enorme para quitarles el dinero. Entonces hay leyendas donde dicen los chinos enterraron mucho dinero. Entonces cuando estábamos en el tema de la escarbando para lo que era el Canal de la Perla, nos cayó el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Y el SAT el también. El SAT llegó.
El tesoro no se lo va a quedar nadie. Aquí venimos por ellos. Entonces, por eso se paró.
Y yo con un banco.
Y entonces, escarbaba un Bobcat, un camioncito, y el INAH decía, a ver, pues que no haya cosas antiguas. Y la verdad es que no encontramos
patrimonio.
Pero justo es como lo que pasó con con el lanchero de, no me acuerdo si de Veracruz o de Acapulco, aunque...
Que era náufrago y que...
No, y que por razones del destino encontró el tesoro de Moctezuma. Y pues igual, pues le incautó el INAH. O sea, pero pues a final de cuentas le pertenece al gobierno.
Así es.
Y sí, pertenece a todos.
A todos.
Patrimonio de los mexicanos, cultural.
Sí, entonces llegó el INAH y entonces retardó mucho porque cada determinado montón de tierra, porque había pura tierra o lodos, uh-huh, pero no, había botellas de refrescos o de medicina, o sea, la verdad es que nada que digas, nada chido, pues.
No, pero es que aparte creo que... Pues supongo que para ese tipo de cosas que cuando, o sea, digo, ahorita que estamos hablando de la política, entonces es un tema gubernamental, supongo que si encuentras algo como el Canal de la Perla, pues tiene que estar inmiscuido esta gente.
Sí, ¿no? Claro, así es. No lo puedes dejar así nomás a lo que se le ocurra, ¿no? Porque lo pudimos haber dejado ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Tápale.
Sí, sí, sí.
Y ya.
Y síguele,
¿no?
Si
no pasó nada y nada. Sí, así es, ¿no? Ajá. Y hubiera estado todavía hoy enterrado, ¿no? Sí. Pero gracias a la curiosidad. Y luego, les platicaba que estábamos en ese momento también remodelando junto con el gobierno del estado en Eco Verastorigoitia el Museo Arocena, antes el casino. Ya había una ventanita y que por ahí nos asomábamos y ya empezamos a dimensionar lo que había en el techo, porque el camión no podía sacar todo, pero por esa ventanita, no te podías meter, pues, ¿no? Ajá. Por esa ventanita... dimensionamos lo que hoy es el Canal de la Perla, entonces dijimos, no, pues dale. Y entonces fueron kilómetros y kilómetros y kilómetros, y luego ya le pusimos piso y alumbrado, y hoy es...
Para quien no ha ido, está increíble. Grabamos un episodio de
todo que ver ahí.
¿Ah, sí? Hace poco. Hace,
ahora está pasado, increíble, ¿no?
O sea, en octubre. Pero en este corte, o antes de ir a corte,
quiero saber, Adrián Murra, ¿qué fue lo primero que tú pensaste cuando te dijimos todo que ver con la política?
Fíjate, yo creo que es un tema, como tú dijiste ahorita, el más importante para todos los mexicanos. Creo que son elecciones, estaba leyendo un poco, que son históricas no solo porque hay dos mujeres contendientes para la presidencia de México, sino porque creo que es la vez que más jóvenes están, el número mayor de posibles votantes son jóvenes, ¿no? Digo, vi muchos números, ya me confundí, pero creo que hay como 26.2 millones entre 18 y 29 de alrededor de 100 que están en la lista nominal como nosotros. De la GN.
829.
Yo entré ahí.
Ahí, pero imagínate el número y si dimensionamos, porque el total de votantes, me lo acabas de decir hace
97, en lista nominal como 100, un poquito más.
100 posibles.
Más, lo más grande, ¿no?
Sí. O sea, una cuarta parte son de entre 18 y 29, pero abajo de 35 es la mitad.
Casi.
O le
casi la vez. Mitad. Casi,
como o sea, no llega a la mitad, pero
como el 40.
Como el 40%,
así es.
Sí,
o sea, es increíble.
Precisamente creo que lo que decías al principio de que es pues un derecho, una obligación votar. Yo creo que los jóvenes sí son, o somos, o hemos sido, bueno, ya no me considero joven porque no entro en ese rango de edades que dijimos, pero como un poco apáticos, ¿no? Al tema de la política, al tema de involucrarse, sí, de investigar. Y creo que ha sido como consecuencia de esta mentalidad de pensar que pues ya va a ganar tal, haga lo que haga, ¿no? O roban unos, roban otros, ¿no?
Entonces va a ser igual. A mí me va a llevar la fregada, ya ni quien gane, ¿no? Todo va a estar igual.
Pues creo que sí, sí es muy importante como dar la importancia a este mensaje de que salgamos a votar, ¿no? Todos, sobre todo si estamos hablando que más de una cuarta parte de la gente son jóvenes, involúcrense porque ellos tienen la posibilidad de cambiar el rumbo del país, ¿no? Claro. Suena cliché, pero pues es la realidad, lo tienen en sus manos, o sea, y involucrarse. Y afortunadamente ahorita como que hay muchas, también buscando, hay muchas fuentes que a lo mejor a nosotros no nos tocó cuando votamos por primera vez para buscar la información, las propuestas, hay podcasts, hay libros, hay páginas como
la red social está
inundado. Que también hay que tener cuidado con eso, porque las fake news, como pasó en Estados Unidos, también si estás viendo ahí fotos en redes sociales, saludo a mi tía, la que siempre manda
cadenas de WhatsApp.
Verifica lo que más.
Mando un mensaje al deforme.
No sé si ahora en la tolvanera que hubo hace unos días, llegó por WhatsApp una foto de esto es en Viesca.
Sí, siempre sale esa
foto. Pero era como,
siempre.
Pero,
seis carriles en sentido contrario y lo mandaba. Oye, esto es en Viesca.
Pero era un video y la gente se lo creía.
Sí, pero siempre pasa con ese y con el de las lluvias, de esas, ya está pasando en tal y en tal, y no es cierto. Pero qué miedo, porque estamos hiperconectados y ahora sí tenemos demasiada información y qué tan fácil es, y siento que tiene todo que ver con la política. Ahorita voy contigo a tu pregunta. Pero siento que, y antes de irnos a corte, siento que la gente está esperando que la raza de los políticos, la especie de los políticos, la riegue para empezar a criticar y hablar. Pero no es cierto, estamos hablando de todo que ver con la política y queremos hacer hincapié en un mensaje fundamental. La importancia de salir a votar y de involucrarnos en este proceso político. De verdad, yo he visto, sobre todo en la política americana, que la reina de reinas, Taylor Swift, hace su mensaje político de salir a votar. No te dice
la reina del mundo.
La reina del mundo. No, de verdad, hace mucha labor política porque dice, salgan a votar, no me importa por quién, pero salgan a votar. Y en la última elección se incrementó el voto 30%+.
Y por esos mensajes.
Por esos mensajes.
Pues la verdad es que, pues ojalá y alguien aquí que sea tan famoso incite a todas las edades, a cualquier persona, a ir a votar. Fíjate, Fer, hay en las elecciones presidenciales, las últimas dos o tres, ha votado en promedio el 62%. Es decir, si hoy tenemos 90 millones de electores, pues va a votar, ¿qué te gustaría? Alrededor de 60 millones, 61 millones de electores. Sí. Es la elección más grande en la historia. Porque del 2018... que fue la última presidencial, sí, al 2024, se ha elevado en 10 millones de personas que pueden hoy votar y todos son jóvenes. Sí. Entonces, por eso hablábamos ahorita del porcentaje de los jóvenes. No sé, es que hoy ya joven puede ser hasta más allá de los 25, 40, 30, tanto. Sí, porque...
O sea, chaburruco. Sí. Chaburruco, como se dice, chaburruco.
Es que antes somos. La gente a los 70 se moría.
Sí.
Yo ya a los 70, pues, esa gente...
Súper joven. O sea,
bueno, es más, el presidente de Estados Unidos tiene 80. Sí. En fin, Putin, que se acaba de reelegir por 150 veces, va a gobernar hasta el 2050 y tiene 75 años. Sí, y está súper fuerte, super. Etcétera, ¿no? Entonces, pues... A lo que voy es que sí hay que invitar a la gente a que vote, que no nos quedemos. Torreón es uno de los municipios en el estado de Coahuila que eleva el porcentaje. Estamos por arriba del promedio. Oh,
wow. En participación.
En participación. Mira, pero pues hay que empujar pues más a que todos participen. Igual lo que platicas, al que voten por quien quieran. Ojalá por Memo Anaya y por Xochitl Gálvez. Pero pues
pero también, que voten.
Si quieren y que vayan y que voten, ¿no?
E incluso a mí, o sea, de verdad, lo primero que pensé yo, por ejemplo, fue en esta serie de The Crown, de la política inglesa y de la realeza.
La monarquía.
Y que yo sé que tiene todo que ver y nada que ver con lo que nos sucede como país, ¿no? Pero qué tan importante es el estar informados de cosas. Y esto no es una... excusa de, es que saben que yo no estudié, no me informé, entonces no voy a votar mejor. No, al revés, pues mejor ve y vota, porque, o sea, y de verdad, de Tim Marín, porque tenemos que hacer, o sea, que tu voto vale. O sea, el voto vale, es muy importante. ¿A dónde iba con todo que ver con nada que ver? La serie de The Crown. O sea, qué tan importante es verlo hacia atrás y qué tan realista es lo que estamos viendo en esta serie, que es una familia que hemos seguido toda la vida, ¿no?
Y la seguimos siguiendo. Pero la semana pasada todavía andamos ahí de investigadores y teorías de conspiración.
Sí. Sí. ¿Dónde está Kate?
Es una creación de la inteligencia artificial.
Y entonces, cuando hablábamos de, bueno, la política y el poder, no es simplemente el poder. Para mí, en esta serie se refleja muy bien que la política es, y esto pueden ser varias palabras, el quedar bien. Y no solo quedar bien con tu familia, con tus amigos, con tus amistades, sino el quedar bien como país, el quedar bien como ciudadano, el quedar bien como vecino. Eso es política. O sea, eso es hacer las cosas bien, se supone.
El hacer lo que debes de hacer como ciudadano, ¿no?
¿Tú qué fue lo primero que pensaste? No te pregunté.
¿De qué?
De la política.
De la política.
Uy, pues yo pienso que la política es algo un poco difícil. O sea, no todo el mundo la... entendemos al 100%, pero digo, yo vengo de una familia en la que de alguna u otra forma han estado involucrados en la política, y creo que se juegan demasiadas cosas ahí, no nada más como lo que decía Fer, o sea, el quedar bien. Es, a lo mejor tú estás haciendo algo bueno por el pueblo, o sea, por los ciudadanos, pero como tú decías hace rato, pues te van a ver mal. Y como este tema de qué decisión tengo que tomar, porque al final de cuentas tú como político pues no nada más tomas la decisión tú solo, o sea, tienes todo un equipo que te ayuda a ver si es viable lo que quieres proponer o no es viable lo que quieres proponer, como también nosotros, la sociedad, ya no confiamos en los políticos, porque ya, como lo decían hace rato, ya todo el mundo piensa que es que va a hacer esto, o sea, va a robar, va a hacer lo otro, va a hacer acá. Y justo ahora, desde que entró Andrés Manuel a la política, como que ha cambiado un poquito. O sea, yo no estoy a favor para absolutamente nada, lo digo abiertamente, de Andrés Manuel, pero siento que él ya puso esta contraparte de la política en donde es como ponerse como los héroes, ¿no? Del pueblo, el que va a salvar al pobre.
¿No será ese su marketing político? Porque no,
totalmente.
Digo, tiene Andrés, 30 años.
Pero, el hecho... Andrés Manuel ha estado en campaña desde que hizo su primer campaña. Y entonces ahorita, durante todo su gobierno, no ha gobernado. Porque a final de cuentas, él ha vivido en campaña porque quiere que Morena siga gobernando. Uh-huh. O sea...
No, y creo que también ayuda, o sea, el hecho de que haya ganado... por fin, y que hayan cambiado un poco las cosas. Porque a mí mi primera elección que me tocó de presidente fue cuando ganó Vicente Fox. Y sí, creo que para mi generación sí fue como un... Y fue emocionante porque veníamos de 70 años, ajá, del PRI. Ajá. Entonces sí fue de que sí podemos hacer un cambio. Lo puedo haber hecho bien, lo puedo haber hecho mal. AMLO lo puedo haber hecho bien, lo puedo haber hecho mal. Pero creo que la gente que, o sea, sí sintieron a lo mejor un cambio y a lo mejor un poco más de confianza hacia que a la democracia, ¿no? O sea, creo que sí puede, bien o mal, hacer un cambio de mentalidad de la gente. Sí, y saben que lo acaban de decir.
Ajá.
En el 2000 pareciera que no se podía hacer ese cambio.
Había una apatía porque dices, pues va a ganar el PRI.
Va a ganar siempre el PRI, ¿no? Y al final la gente dijo, pues tal. Y se dio cuenta de que lo que decías era hace un momento, tu voto sí cuenta. Y hubo unos que dijeron, ah, qué bien, y la hizo muy bien. Otros se decepcionaron. Sí. Otros, bueno, más o menos. Pero al final, los que votaron por él se dieron cuenta que tu voto sí vale. Sí. Igual con AMLO. Tenía 18 años buscando la qué presidencia. O sea, y al final ganó. ¿Qué quiere decir? Que su voto sí contó. Y algunos igual están conformes y otros están inconformes, decepcionados. A lo que vamos con esto que platicamos es el voto sí cuenta.
¿Sí?
Para bien o para mal. Exacto. Y lo que pasa es, hay cosas que de repente los gobernantes, las personas sacan adelante las cosas con un buen equipo, con la participación ciudadana, con la visión que tienen de hacer las cosas, o la echan para atrás. Y entonces, hoy, lo que platicabas de Andrés Manuel López Obrador es un populista. Eso se llama populista. ¿Qué quiere decir? Que siempre yo soy el salvador, los buenos somos nosotros.
El Mesías, o sea...
Eso se llama... Hoy tiene un significado, es populista. Ajá. ¿No? Y los populistas tienen un características en el mundo. Hay populistas de derecha, ¿sí? Y hay populistas de izquierda, pero al fin son populistas. Por ejemplo, Trump es un populista de derecha. López Obrador es un populista de izquierda, ¿no? Y esos son los más peligrosos.
Sí, porque son súper tajantes.
Claro, y hacen, o sea, nunca te dicen, es decir, donde hay una necesidad, te dicen nosotros y te ponen y hacen una polarización, nosotros los buenos contra ellos los malos. O sea, no hay términos medios de, pues, ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, déjame pensar. No, es, estás conmigo o contra mí. Y vamos a polarizar nosotros, el pueblo, los buenos. Y el que piense en contra mía o diferente a mí son malos. Okay. Y ese pensando, es el populista.
Pensando en ese tema, como los romanos o la estrategia más vieja de la historia es divide y vencer y vas a vencer. Entonces, por eso es tan importante no decir el otro partido es malo o el otro color es malo. No, porque digo, sea lo que sea, estamos hablando de la misma cosa. O sea, no debemos siempre, como dicen, no hablar de religión y política. Ya estamos hablando de política, pero no se trata de rivalizar, ¿no? O sea, no se trata de, a ver, pelense. No, estamos hablando de nuestro futuro y de nuestra ciudad y de nuestro estado y de nuestro país. O sea, no es de, pues que se peleen los candidatos y yo nomás veo y como palomitas. Y
así es, tú.
Yo estoy aparte.
Hay contraposiciones, porque la política es eso. Es decir, yo tengo una idea y yo defiendo mi idea y tú tienes una idea diferente a la mía. Hay que respetarlas en los que piensen diferentes como nosotros, pero sí hay que defender nuestras ideas. Uh-huh. Yo tengo esta forma de pensar, yo defiendo esto. Por ejemplo, nosotros defendemos el libre mercado, defendemos la economía libre, y ellos no. Ellos defienden otros tipos de cosas. Sí. Se respeta, pero somos diferentes. Y en una campaña, por eso se llaman debates y contrastas las ideas. Y el ciudadano debe decir, a ver, pues este defiende esto y esto propone estas cosas. Y el otro, pues, ¿con quién me identifico? ¿No? Sí,
justo lo que estás diciendo. Y creo que ahorita que hablaban de polarización, creo que, bueno, yo nunca había visto un país o el país tan polarizado como ahorita. Y no hablando de clases sociales, también jóvenes y adultos mayores, como que hay muchas mentalidades muy distintas. Y lo que dices ahorita de los debates, de que aprender a dialogar, a defender tu punto de vista, a escuchar. Y lo que decíamos ahorita de los jóvenes, ¿no? Hay mil propuestas, busca una que se identifique contigo. Si a ti te gusta que que trabajen por la salud o por la educación o por los animales o por lo, o sea, busca con la que tú te identifiques, ¿no? Y vota por ella. Y no hacer enemigo de cosas, o sea, enemigos imaginarios de personas que no, o sea, hablando de una campaña, pues uno va a ganar o un partido va a ganar y los otros no. Entonces, por más que decía 60 millones de votos,
más o menos.
En esa elección ganó con el 30, no sé, con más de la mitad, obviamente, porque ganó. Entonces, sí. La otra mitad está enojada porque perdió. Ajá. Y tiene sentido, porque pues no ganó el que yo quería y sus propuestas que a mí me interesan o me convienen. Y está bien. Pero a lo mejor hay otras formas de, ok, no ganó, pero entonces vamos a hacer un movimiento ciudadano para que pase. Ya dije, siempre, Coca-Cola y mayonesa.
Mayonesa, corre.
O sea,
Vamos a
ponernos en acción.
Vamos a poner
nacionalmente.
Exacto, vamos a juntarnos y hacer cosas por el bien, que es lo que queremos al final de todo, ¿no? Claro. O sea, y no estoy diciendo levántense en armas y de, ay, no, que es que sí.
Es que parece una democracia. O sea, por un voto en la sociedad de alumnos, oye, pues pierdes o ganas. No sé si ustedes han visto una pelea de box, una pelea de UFC o fútbol americano, donde se dan con todo, ¿no? Físicamente se golpean. Al término de la pelea, se abrazan. ¿Por qué? Porque es una competencia y alguien tiene que ganar.
Sí,
y el otro tiene que... El que pierde, pues pierde. Prepárate para la otra elección. Ve lo que hiciste mal. ¿Por qué no te votaron? Y entonces... Pues en la próxima elección, la gente volteará a verte. Por ejemplo, López Obrador estuvo 18 años buscándola. No, es que, ¿no? Y luego ya la ganó. Bueno, pues este 2024, nosotros decimos, gobernó el PAN en el 2000 con Fox, después con Calderón, después perdimos y aceptamos la derrota. Y hoy estamos diciendo, pues estamos de vuelta. Estamos, ¿por qué? Porque vemos que el país no está bien, vemos una visión diferente de cómo podemos que haya salud, exacto, que haya educación.
Te hace ver hacia adentro de ver, así pero es. ¿Por qué perdí? Si tenía las mejores propuestas, a ver, ¿qué fue
lo que pasó? ¿Por qué no comuniqué bien? ¿Por qué no llegué a los sectores que debía de llegar? ¿No trabajé lo suficiente? ¿Trabajé muy tarde? En fin. Para eso es la democracia, ¿no?
¿Será que en este episodio vamos a llegar a una conclusión, Adrián?
No creo.
Pues yo creo que la conclusión la dijimos desde la introducción, que es voten, tengan conocimiento de las propuestas. Hay muchas herramientas para estar enterados de lo que hacen. Tengan mucho cuidado con el tema de votar bien, ya si van a votar, o sea, por no seguir instrucciones, anular tu voto. Sí. Chequen bien que tengan
que
tu
voto, ¿no?
Y yo creo que también eso, o sea, el que digas yo quiero protestar y anular mi voto es lo peor que puedes hacer, la verdad. Vota por quien sea, pero vota por alguien, porque si no tu voto se va a ir por alguien y no va a ser por quien tú quieres y no va a ser por los ideales que quieres y luego te vas a andar quejando. Entonces yo creo que eso es lo ideal. Ya me admite.
Lo mismo que...
copiándole. Es que ahora me senté acá, entonces yo le copio, Memo.
Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Adrián, Fer y Amilet, porque es muy importante llegar a un sector que no está comúnmente platicando de política, pero hoy es tiempo de hablar de política y de escuchar propuestas, porque lo que acabamos de decir es, no es algo utópico, es el país... Nos estamos jugando el presente y el futuro del país.
Sí, totalmente.
Y entonces yo los invito a votar. Yo defiendo, por supuesto, las propuestas junto con Xochitl Gálvez. Hicimos una alianza para poder ganar estas elecciones y estamos proponiendo tener mejor salud, que regrese el Seguro Popular, que tenemos para los jóvenes, ¿no? ¿Qué le importa hoy a un joven? Pues seguir estudiando, que hay una beca. Cuando sales de estudiar, poder tener un buen empleo o poder echar a volar tu comercio, tu pequeño negocio. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues con un empujón del gobierno para que te dé algún crédito. Y para las mujeres, por ejemplo, tenemos una propuesta de las estancias infantiles para que puedas dejar a tus niños chiquitos mientras tú vas a trabajar, porque hoy todo el mundo trabaja para que le alcance. Y bueno, pues nosotros invitamos a que voten por Xochitl Gálvez y por su amigo Memo Anaya, candidata a diputado por el Distrito 5 aquí en Torreón.
Gracias a ti, Memo. Se viene una no, ya empezaste la campaña, va a estar muy buena y ahí vamos a estar el 2 de junio.
66 días.
En 66
qué
días.
Qué rápido, se va a ir rapidísimo esto.
O sea, y de verdad, sé que el mexicano siempre es bueno y que me das. Hay muchos comercios que te dicen, si vienes con tu dedo manchado, con tu voto, comprobado, un café, un pan. O sea, y estos me parecen excelentes cosas que hacen para incentivar el voto. Eso me encanta. Oigan, muchísimas gracias de verdad una vez más. Memo, Adrián, Yamile, ¿cómo los encontramos en redes sociales? ¿Memo?
No, también. ¿A mí? Memo Anaya Oficial en Facebook, Memo.Anaya en Instagram y Memo-Anaya en X. Y Memo Anaya WL en
TikTok. Okay. Oye, ya todas las redes sociales.
Todas las redes sociales. Ya ahí hay muchas propuestas.
Arroba Yamile Chaula en Instagram. Bueno, también tengo TikTok, pero no me acuerdo cómo estoy en TikTok.
Ahí búsquela.
Sí. Y yo estoy como arroba Adrián Murra en todos lados.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo que ver con...
Todo